Hace muchos años, cuando los reyes realmente eran reyes y eran muy ricos, había un rey que tenía varios secretarios de gobierno encargados de recoger los impuestos de los diferentes distritos de su gran imperio. Los secretarios recogían millones de dólares en impuestos a través del año. Y a través del año ellos recogían esos impuestos y a cierto tiempo del año los tenían que reportar todo lo recaudado a la tesorería del imperio, cuando el rey lo pidiera. Una vez uno de esos secretarios se malgastó el dinero. Se malgastó el dinero que había recogido de los impuestos. Al hacer cuenta, descubrieron que el secretario le debía al rey 12 millones de dólares. Mucho dinero. Bueno, por supuesto, este hombre no tenía cómo pagar tanto dinero, así que el rey lo mandó llamar y declaró que tenían que vender todas las propiedades de este hombre y tenían que vender también a su familia. En ese tiempo vendían a las familias como esclavos. Y eso no fue suficiente. Todo lo que se recogió del patrimonio de este hombre no fue suficiente. Seguro que iría a la cárcel. Entonces el secretario le pidió paciencia al rey, que él iba a pagar todo. El rey sabía que era imposible que este hombre le pagara y saldara esa cuenta de 12 millones de dólares. Pero movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Al salir del palacio, el secretario vio a otro empleado del rey y se acordó que ese empleado le debía 20 dólares. Y se los cobró ahí. Se los cobró, pero el otro empleado no tenía para pagarle y el primer secretario comenzó a ahorcarlo. Comenzó a ahorcarlo ahí por los 20 dólares. Y el pobre empleado le dijo, te lo voy a pagar en cuanto pueda, te lo voy a pagar. Pero no quiso el secretario y mandó a ese empleado al calabozo del Palacio Real. Los que iban saliendo del palacio se dieron cuenta de lo que estaba pasando, la trifulca, y inmediatamente lo reportaron al rey. El rey lo mandó llamar. Y le reclamó y le dijo, ¡qué sinvergüenza eres! ¡Qué malvado! Yo por pura misericordia te perdoné tanto porque me rogaste y tú no tuviste misericordia de tu amigo. Y el rey se enojó e hizo que mandaran a traer a los verdugos y lo llevaron al calabozo del palacio hasta que pagase los 12 millones de dólares. Ahí sufrió mucho esa persona y de hecho ahí murió en ese calabozo, pues no tenía cómo pagar. Pero esa es una versión moderna de una historia que contó nuestro Señor Jesucristo al contestar al apóstol Pedro una pregunta muy práctica. Leemos en Mateo capítulo 19 y el versículo 21. Mateo capítulo 19 y el versículo 21. Perdón, Mateo capítulo 18 y el versículo 21. 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Más o menos unos 12 millones de dólares en nuestros días. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, más o menos unos 20 dólares. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Ahora, este es un pasaje súper, súper importante, pues nos enseña sobre el perdón bíblico. Si todos nos perdonáramos unos a otros, cada uno de nosotros nos perdonáramos como nos deberíamos de perdonar, no hubiera guerras. No hubiera guerra en Israel, en el Líbano, no hubiera guerras en el mundo. No hubiera divorcios, no hubiera problemas entre nuestras familias, aún en las iglesias, no hubiera rencores, no hubiera venganzas, malicias, resentimientos en nuestras familias, en las iglesias, en el mundo entero. Obviamente, este pasaje no nos enseña todo respecto a lo que es el perdón bíblico. Hay otros pasajes que nos enseñan más. Pero siguiendo con los estudios de Mateo, nos vamos a limitar a dos temas de este pasaje. La cantidad y la calidad del perdón bíblico. La cantidad y la calidad del perdón bíblico. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pero noten en primer lugar que el apóstol hace una pregunta sobre la cantidad, el número de veces que debemos de perdonar a otros hermanos. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Ahora en el versículo tenemos en primer lugar la palabra entonces. Por el versículo 15, desde el contexto, sabemos que se refiere a la ocasión en que nuestro Señor Jesucristo nos enseña de que debemos de reprender a los hermanos que han pecado contra nosotros, y eso con el fin de ganar a nuestros hermanos y reconciliarnos con ellos. Y si se arrepienten, los debemos de perdonar y reconciliarnos totalmente con ellos. Fue entonces que Pedro se le acercó a nuestro Señor Jesucristo para hacerle esta pregunta. Y qué bien, por cierto, que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo. No se acercó a los fariseos, no se acercó a los filósofos de ese día, no se acercó a los judíos o a los escribas. ¿Sabían ustedes que si les hubiera preguntado Pedro a los escribas, qué hubieran contestado ellos? Según ellos, según su tradición, si tu amigo te pedía perdón, lo debías de perdonar tres veces, hasta la tercera vez. Pero ya la cuarta vez, y te pedía perdón, no le tenías que perdonar, según la tradición de los judíos. Pero se le acercó Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo en ese dilema, en esa pregunta. Y por supuesto, acercarnos al Señor, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, es lo mejor que podemos hacer como cristianos ante nuestras dudas, ante nuestras preguntas, ante los dilemas de la vida. ¿No sabes cómo resolver tu problema? ¿Necesitas consolación? ¿No sabes qué hacer? ¿Cómo vencer ese pecado? Ayer precisamente me escribieron en el internet, a través del ministerio de internet, hermano, no sé cómo hacerle. Caigo y vuelvo a caer en ese pecado. ¿Qué hago? ¿Tienes ese problema, esas dudas? Lo mejor que puedes hacer es acercarte más a Cristo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Ora más, por supuesto, ora más. Medita más en la palabra del Señor, sobre todo en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Acércate más a Él a través del Evangelio. Concéntrate en Él, fíjate en Él como el Hijo de Dios que tiene poder para salvarnos de todos nuestros pecados. Él nos puede dar todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Acércate a Él, pregúntale en oración y espera respuesta por la palabra, la revelación de Dios. El himno bien lo dice. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no traemos todo a Dios en oración. Debemos de acercarnos más al Señor si tenemos pruebas, dilemas, así como lo hizo el apóstol Pedro. Pero noten la pregunta del apóstol. Es de cantidad. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Bueno, según él, muy bondadoso, más liberal que los judíos. Él multiplicó, dobló la cantidad que los judíos decían, tres, la multiplicó por dos, seis, y la añadió además uno. Y quedó el número siete, hasta siete. Y a lo mejor se le hizo, es el número bíblico, muy perfecto, el número siete. Pero para mí, que realmente en su misma pregunta tenemos la respuesta. En primer lugar, fíjense que dice, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Qué es perdonar? ¿Qué es el perdonar según la Biblia, según Cristo? Perdonar es olvidar la ofensa. Perdonar es enterrar el pecado en lo más profundo de la mar. Perdonar es esconder para no encontrar. Perdonar en la Biblia se trata de alejar la ofensa, alejar el pecado tan lejos hasta el oriente, el occidente. Si uno perdona al hermano, entonces, de esa manera, si vamos a perdonarlo así, de esa manera bíblicamente, se trata como si el hermano nunca hubiera pecado contra nosotros. Absoluto. Todo queda olvidado. Si me permiten la expresión, borrón y cuenta nueva. Entonces, la ofensa ya no se debe de mencionar, no se debe de olvidar. Por las dos personas, no la deben de contar a otras personas, por supuesto. Entonces, el hermano peca otra vez contra ti, no le puedes decir, esta es la segunda vez. ¿Por qué? Porque ya lo perdonaste, olvidaste la primera vez. Es como si volviera a pecar contra ti. Y también noten que el apóstol dice, mi hermano? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Si es tu hermano, es porque es tu hermano en Cristo. La sangre de Cristo, la cruz, los une. ¿Cómo no vamos a perdonar a nuestros hermanos en Cristo? Si no le perdonas, quiere decir que no le amas. Si no le amas, quiere decir que no tienes la fe que salva. 1 Juan 3:14. Es por eso que Cristo nos advierte inmediatamente después del Padre Nuestro con estas palabras. Mateo capítulo 6 y el versículo 14. Mateo 6:14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y realmente esa es la lección de la parábola que contó nuestro Señor Jesucristo en nuestro pasaje. Mateo capítulo 18, el versículo 35, dice, Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En último lugar, de la pregunta del apóstol, noten que en su pregunta el apóstol dice, contra mí. ¿Cuántas veces perdoné a mi hermano que peque contra mí? Y realmente aquí está la raíz del problema. El mí, el yo, es mis derechos, mi autoestima. Hermanos, tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que aprender a sufrir más bien el ser defraudados. Tenemos que aprender a olvidarnos del mí, a olvidarnos del yo y perdonar a nuestros hermanos sin límite. Ahora, realmente esa es la respuesta de nuestro Señor en el versículo 22. Mateo 18:22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús le dijo, ya lo mencionamos, pero vale la pena volverlo a mencionar. Jesús lo está diciendo aquí con la autoridad de Dios. Lo está diciendo como el psicólogo de psicólogos, lo está diciendo como el consejero de consejeros, el sabio de sabios. Tenemos que obedecer sus estándares, sus patrones, sus enseñanzas. Esas enseñanzas, esa autoridad sigue vigente. Tiene la autoridad de Dios cuando nos dice esto. Bueno, a lo mejor usted dice, pero es que es un abuso, ¿cómo lo voy a perdonar tantas veces? Me está abusando de mí. Es que no le ayudamos a la persona si la perdonamos tanto. Pero es que... Ante las órdenes e instrucciones de nuestro Señor, no podemos poner ningún pero. Es que el psicólogo, el maestro me dijo que... No. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Le obedecemos o pecamos? Recientemente, la semana pasada, una persona me estaba diciendo, sin querer, le lo entendí, estaba criticando una predicación que debemos de disciplinar a los niños. Y me estaba comentando, es que yo tengo un libro de un psicólogo cristiano. Y hay otras maneras de castigar a un sin. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Cristo? No, ¿qué dice ese psicólogo cristiano? Si vamos a seguir la palabra de Dios, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice para la vida y la piedad. Ahí está la respuesta. Cualquier otra cosa es humana y muchas veces hasta diabólica, y al final no va a dar los resultados que el Señor quiere. Jesús es el que dice esto. Ahora, el apóstol menciona una cantidad, según el muy bondadoso, muy liberal, de 7 veces. Pero el Señor le da una cantidad sin límite. Nos dice 70 veces 7. Ahora, 70 veces 7 no es 77, como dicen algunos comentaristas, ni tampoco multiplicamos 70 por 7 y que nos da 490. No es 490 veces. Esto no quiere decir que la 491 ya no lo tienes que perdonar. Por supuesto que no. Esta expresión realmente es una expresión hebrea que significa una cantidad sin límites. Y viene desde la antigüedad, algunos podríamos decir, viene desde Génesis capítulo 4 y versículo 24, donde Lamec canta, uno de los descendientes de Caín, canta y dice, Génesis capítulo 4 y versículo 24, fíjense, el primer libro de la Biblia, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Es un número, una expresión que nos habla sin límite, para una infinidad, para siempre, por supuesto. Ahora, un comentario muy importante en cuanto a esto. Al contestarle así nuestro Señor Jesucristo, no nos enseña que debemos de perdonar a nuestros hermanos miles de veces, aunque no se arrepienta. No, no, no. Lucas 17:3 nos enseña que vamos a perdonar a nuestros hermanos, vamos a perdonar a nuestras hermanas si se arrepiente. Si la persona no se arrepiente, Dios no la perdona, nosotros no debemos de perdonar. Lo que debemos de buscar es el arrepentimiento de la persona. Sin arrepentimiento, la persona perecerá, morirá por la eternidad en el infierno eterno. Tiene que arrepentirse. Muy importante eso. Pero volviendo a nuestro pasaje. El apóstol estaba preocupado por la cantidad, números, cuántas veces. Pero noten que la parábola del Señor nos habla más bien de la calidad del perdón bíblico. Y eso es lo más importante, y aquí está el secreto para saber perdonar. Noten tres cosas nada más de la calidad del perdón en esta historia de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el perdón bíblico está basado en la misericordia. Nos dice el versículo 27, Mateo 18 y el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a qué? Misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El rey no se puso a examinar las circunstancias. No se puso a pensar, bueno, si lo suelto, es posible que cuando menos recupere parte de los millones de dólares. No, no se puso a examinar las posibilidades de recuperar algo de su dinero si dejaba libre al siervo. Lo perdonó por pura misericordia. Tampoco se puso a examinar la honestidad y la sinceridad del siervo. Lo perdonó por pura misericordia. El siervo, lo que debía haber hecho con otro consiervo, es perdonarlo por pura misericordia. Sobre todo tomando en cuenta, recordando la gran misericordia que tuvo el rey para con él. Y la lección es súper obvia. Dios nos ha perdonado mucho por pura misericordia. Dios nos ha perdonado la infinidad de pecados que hemos cometido desde que nacimos. Entonces, al recordar esa misericordia en Cristo, nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos todos sus pecados. Efesios 4:32, versículo digno de memorizarse, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fue pura gracia, pura misericordia. Así también nosotros debemos de ser buenos, debemos ser misericordiosos, bondadosos y perdonar a nuestros hermanos por pura misericordia. En segundo lugar, el perdón bíblico está basado en la misericordia. El perdón bíblico perdona todo. Versículo 27 nos dice, Mateo 18, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 32. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dios nos perdona todo, todo en Cristo. Absolutamente todas las mentiras, todas las fornicaciones, todas las desobediencias, toda nuestra incredulidad, todas las borracheras, todas las pasiones desordenadas, todo, absolutamente todo. Esa es la gran bendición del Evangelio, que Cristo el Señor, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y así debemos de perdonar a nuestro hermano. No estás perdonando a tu hermano si lo perdonas a medias. No estás perdonando bíblicamente si lo perdonas 3/4 o al 99% le he perdonado. No, no, no. Tienes que perdonar el 100%, absolutamente todo lo que ha hecho contra ti. Y en tercer y último lugar, el perdón bíblico es de corazón. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Esto quiere decir que no es de labios para afuera que estamos perdonando. Eso quiere decir que viene de adentro, que de verdad perdonamos con convicción del alma. Lo perdonamos al 100% sin ninguna reservación mental. No le estamos diciendo sí, te perdono y por atrás, ¿verdad? Tenemos algo. No. Lo hacemos reconociendo en nuestro corazón que Cristo murió por los pecados de ese hermano. Lo hacemos reconociendo en nuestro corazón que Cristo nos perdonó más a nosotros. ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? ¿Realmente cuánto? Desde que nacimos, ¿cuánto nos ha perdonado? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios por los mismos vicios, los mismos pecados? ¿Cuántas veces? Infinidad de veces. Peores asuntos y cosas y pecados y rebeliones que nuestro hermano cometió contra nosotros. Así que, si hacemos esto, en esa calidad del perdón bíblico que nos requiere Cristo, así no van a quedar rencores, malicias, venganzas, resentimientos en nuestro corazón. Bueno, vamos a terminar este estudio contestando algunas preguntas prácticas sobre este tema. Traté de hacerlas realistas y muy prácticas. Primera, tal vez usted escucha y lo ve claramente aquí, lo que hemos dicho, y sí es cierto, pero me dice, ¿cómo sé si el hermano se arrepintió? ¿Cómo sé si mi esposo se arrepintió? ¿Cómo sé si mi hijo realmente se arrepintió para perdonarlo? Ese es mi problema. Lo quiero perdonar, pero como que no hay arrepentimiento. ¿Cómo sé si se arrepintió? La verdad es que solo Dios es el que sabe si alguien se arrepintió de verdad. Pero si el hermano te pide, ya con eso, que te pida perdón, lo tienes que perdonar. Lucas 17:3 nos dice, nuestro Señor Jesucristo, realmente es un pasaje paralelo que podríamos apuntar ahí, Lucas 17 y el versículo 3. Lucas 17 y el versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Con que lo diga, ya tú es tu responsabilidad de perdonarlo. Ahora, si no hay frutos de arrepentimiento, si tu hermano te sigue pegando, si tu hermano sigue en ese pecado, lo debes de confrontar otra vez y decirle lo que hay en tu corazón para tratar de ganarlo. A Cristo les debe decir, ¿sabes qué? Te dices que te arrepientes, pero lo volviste a hacer 5 minutos después. Este no es el arrepentimiento bíblico. Ruega a Dios que te dé el arrepentimiento, que te ayude con ese vicio, que te ayude a controlarte, que ya no grites tanto, mujer. Bueno, hombres, ¿verdad? Lo que sea. De eso se trata. Pero nuestra posición no debe de ser, no se arrepiente, no lo perdona. Si no se arrepiente, tu esposo se va a ir al infierno. Si no se arrepiente, tu esposa, tu hijo, tu amigo se va a ir al infierno. Tenemos que buscarlos y ganarlos para Cristo. De eso se trata todo esto. Número 2, otra pregunta muy realista. ¿Pero qué hago si yo pido perdón y la persona no me quiere perdonar? O a lo mejor me perdonó, dice que me perdonó, pero actúa como si no me hubiera perdonado. Esto es algo muy realista y pasa muchas veces. Ahora, ¿qué debes de hacer tú? Debes de hablar sinceramente con la persona. Decir lo que hay en tu corazón, lo que sientes o presientes. A lo mejor la persona tiene una migraña, ¿verdad? Y puso la cara fea o estaba medio dormida cuando te contestó el teléfono y tú crees que todavía está enojada con él, pero es que estaba medio dormida la persona. Es un malentendido a lo mejor. Muchas veces también lo que tenemos que hacer es aplicar la primera parte de Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12 y versículo 18. Muy práctico aquí el apóstol en una serie de ejemplos, instrucciones y mandamientos que nos deja después de la teología de Romanos. Nos dice en Romanos capítulo 12 y versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces lo que tenemos que hacer es pedir perdón. Si la persona no quiere perdonarnos, ya allá la persona. Ustedes pueden decir, yo ya cumplí, me arrepiento, perdóname. Y sobre todo esto pasa con las personas que no son cristianas, no entienden y no quieren perdonarnos. Tú cumple con tu parte. Si es posible, en cuanto depende de ti, tú haz tu parte y deja lo demás al Señor. También es obvio que si el caso amerita, regresa al proceso de reconciliación de Mateo capítulo 18 y versículo 15. La persona, el hermano, no te quiere perdonar. Entonces le puedes decir, ¿sabes qué, hermano? Eso es lo que siento, no me has perdonado, no me saludas, no me quieres dar raite aquí, no, ya no me traes tortillas de harina, voy a hablar con los hermanos, voy a traer un testigo. Dime, si no me quieres perdonar, si hay algo más, hay que resolverlo, pero... Muy bien. Número 3. Si es cierto lo que has dicho, Paco, ¿acaso tengo que perdonar a mi esposo que adulteró y estoy en peligro de ser contagiada de SIDA? Si él te pide perdón, si él se arrepiente, lo debes de perdonar. No hay ninguna excepción al perdón de Dios. Si tú adulteras, ¿no te perdona Dios? Si tú fornicas, ¿no te perdona Dios? Claro que sí. ¿No debes de perdonar eso a tu esposa, a tu esposo? Claro que sí. ¿Pero qué no dice Cristo que nos podemos divorciar si la persona adultera? Sí, es lo que dice Cristo. De hecho, es el pasaje que sigue, en Mateo capítulo 19, de eso se trata, del divorcio. El divorcio se permite, pero no se ordena. Y el divorcio no excluye el perdón de la otra persona, pero más de eso en el siguiente capítulo. Número 4. ¿Pero cómo le hago para olvidar la ofensa? Me dices que el perdón es olvidar. Ya perdoné a mi hermana, pero no puedo olvidar que el día 25 de noviembre de 1985, a las 8:31 y 34 segundos, me pisó el callo. No puedo olvidar eso. Ahora, la verdad es, hermanos, que como humanos no podemos borrar el disco duro de nuestra memoria, no lo podemos resetear. Pero con la ayuda de Dios, sí podemos lograr no mencionarlo. No mencionarlo a esa persona, no mencionárselo a las demás personas y no tomárselo en cuenta. Pero, si te acuerdas del día, si te acuerdas de la hora, te acuerdas del minuto, te acuerdas del segundo, quiere decir que todavía tienes rencores y resentimientos de los cuales te debes de arrepentir. Ese es tu problema. Eso está causando amarguras, raíces de amarguras en tu corazón. Entonces lo que debes de hacer es pedir la ayuda de Dios, que te dé a ti el arrepentimiento que necesitas para olvidar ese pecado y que se quiten esos rencores, esos resentimientos en tu corazón. Y cuando el diablo te recuerde ese pecado otra vez, porque es el diablo que hace eso, y lo va a hacer, entonces tú sigue el consejo de Filipenses 4:8. Piensa otras cosas, haz otras cosas, báñate, sal a hacer ejercicio, corre, lee un libro, habla por teléfono con otra persona, lo que sea, pero para que dejes de pensar en esas cosas. Y lo bueno de esto es que en el cielo Dios sí va a borrar el disco duro de nuestra memoria. En el cielo no vamos a recordar ningún pecado que cometimos, ningún pecado que cometieron contra nosotros. No va a haber tristezas, no va a haber angustias, no va a haber tentaciones. Todo lo malo, Dios lo va a borrar. Quinta pregunta. ¿Pero qué hago si el hermano no quiere arrepentirse? Lo tengo que perdonar, pero el hermano no se quiere arrepentir. Entonces te devuelves al versículo 15. Tienes que comenzar el proceso de disciplina. ¡Pero es mi esposo! ¿Y? ¿Tu esposo no es un cristiano? ¿No es un alma? ¿No es una persona que se va a ir al infierno o al cielo? Sí, pero es que me da vergüenza. Me da pena. ¿Cómo le voy a dar testigos a mi esposo? ¿Qué prefieres? ¿Esa pena, esa vergüenza de decirle a alguien, ven, ayúdame a reconciliarme con mi esposo? ¿Qué pasará Mateo 19 y divorciarte? ¡Oh, qué más trágico que algún día saber que tu esposo murió sin Cristo! por no haber pasado tú una vergüenza o una pena mínima de llamar a otros testigos a que te ayudaran con tu esposo. Número 6. Pero es que la persona no parece un hermano en Cristo. Realmente es cierto que el pasaje nos habla si nuestros hermanos pecan contra nosotros. Pero por amor, por caridad, como decían los puritanos, por caridad cristiana, tenemos que considerar a los que se llaman hermanos como hermanos en Cristo, especialmente si se han bautizado y participan de la Santa Cena. Solo Dios sabe quién realmente es cristiano. Solamente Dios sabe quién cree en Cristo y quién se arrepiente. Pero si la persona, dices tú, no actúa como un cristiano, entonces gánalo para Cristo. Entonces, con más razón, confróntalo. Muchas veces las mismas palabras y la valentía y la humildad de tu parte puede hacer que ese hermano se acerque a Cristo. Y el proceso no cambia porque tú no estás seguro de la salvación del hermano. Si ese hermano se dice hermano y los demás lo consideran como hermano, es un hermano. Y si no es un hermano, gánatelo como hermano. De eso se trata el Evangelio. Número 7. Pero lo que pasa es que realmente el hermano no pecó contra mí. Pecó contra mi esposa, pecó contra mi hijo. ¿Lo tengo que perdonar yo? No pecó contra mí. Si alguien peca contra mi hija, realmente está pecando contra mí. Es más, me va a doler más a mí probablemente que a mi hija. Está pecando contra mí porque es mi hija. Sangre de mi sangre, la más bella de todas las mujeres. Por supuesto. ¿Cómo vamos a decir? No es excusa eso, hermano. Si algunos de nosotros que podemos decir, es que no pecaron con nosotros, no puedo hacer realmente nada. Te está afectando, tiene rencor, tiene resentimientos. Por supuesto que están pecando contra ti. Lo que tienes que hacer es resolver el problema como si hubiera pecado contra ti. Decirle, tú jaloneaste a mi hija después del servicio y tú le dijiste, entonces mira, me afectó mucho, ¿qué pasa? Número 8. En último lugar. Hermano, es que no puedo perdonar. Me pidió perdón la hermana, pero no puedo perdonarla. Me pidió perdón mi hija, pero no puedo perdonarla. Me pidió perdón mi esposo, pero no puedo perdonarlo. ¿No puedes o no quieres? Muy diferente. Si no quieres, compara más, piensa más el pecado que cometió tu hija, tu esposo contra ti, con la misericordia de Dios para contigo. La misericordia de Dios por tantos pecados que Dios te ha perdonado. Y pídele a Dios que te ayude, que cambie tu corazón para que quieras perdonar a tu hermano. Pero muchas veces lo que pasa es que el problema no es el pecado en sí. El problema es que hay otra cosa por la cual no quieres perdonar a la hermana. Hay una circunstancia, un caso, la persona pecó contra ti y te pide perdón, pero realmente no lo quieres perdonar por un pecado que cometió contra ti hace 20 años. Le puedes perdonar ahorita, pero lo que hizo últimamente, pero no quieres, y realmente está en tu corazón ese rencor, ese resentimiento de hace 20 años. Estaba hablando con unas personas que tienen problemas muy graves. Y me dijo, es que mi esposo, no están aquí, no se pongan a pensar, ¿quién sería? ¿Quién sería? A veces tomo casos de otras iglesias, de otras personas, fíjense. Bueno, el caso es que mi esposo me dijo, hace 15 años hizo esto y esto y esto. Oiga, mujer, tienes esa raíz de amargura, ese rencor desde hace 15 años. ¿Cómo está entonces tu matrimonio, tu vida, con esa raíz de amargura desde hace 15 años? El problema que estamos resolviendo no era lo que había pasado la semana pasada. El problema que teníamos que resolver era lo que había pasado 15 años. Muchas veces eso pasa. No queremos perdonar a la persona, no por el problema inmediato, sino por cosas de antecedentes anteriores. También. Y eso es lo más importante del mundo. A lo mejor tú necesitas ser perdonado por Dios. Tú necesitas ser regenerado y transformado por la gracia de Dios. Necesitas aprender de lo que es el perdón de Dios por el sacrificio de Cristo. Necesitas conocer realmente lo que es el Evangelio. Que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. A los borrachos, a los viciosos, a los drogadictos, a las prostitutas. Es de esas personas a las cuales Cristo vino a salvar. A personas como yo, a personas como tú. Ese es el Evangelio. Necesitas aprender que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es cuando aprendes lo que realmente es el Evangelio, que vas a perdonar todo, todas sus ofensas, de corazón, cada uno a sus hermanos. Vamos a despedirnos repitiendo una vez más el Padre Nuestro y fijándonos en las palabras especialmente de la quinta petición, donde nos dice nuestro Señor Jesucristo que siempre debemos orar al Señor pidiendo que perdone nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso de pie vamos a orar de corazón el Padre Nuestro, todos juntos, en voz alta.